Somos Clase Turista y nos estás escuchando por el 91.7 del dial, Radio Estación Sur.
Once de la mañana, 10 minutos en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Está este país de feriado, estrenando feriado. Estamos todos en el día de hoy allí por el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Una buena noticia que se dio a conocer en la tardecita noche del día de ayer tiene que ver con toda la situación que estaba viviendo, sigue viviendo. Pudimos hablar anoche con Diego Cabanas, la situación de Pura Vida, que estaba, bueno, ya en una cuenta regresiva hacia el final de su actividad, que iba a culminar el jueves 30 de este mes, el último día hábil de este mes. En el día de ayer hubo una reunión con Gustavo Silva, el secretario de Cultura, quien al parecer por impulso de Garro, viste que estos tipos siempre que hacen algo dicen, no, pero esto me manda cuando le sale bien o cuando es algo bueno, dice, es por decisión del superior. Los de provincia te lo dicen con Vidal, los de acá te lo dicen con Garro. Y bueno, el bar va a seguir abierto. Nosotros hablamos anoche con Diego, esto que es una buena noticia, porque bueno, nada, estábamos transitando ya, entrando en lo que iba a ser la última semana, los últimos 15 días de vida de este lugar emblemático. Lo que nos decía igual, dice, vamos a dormir con un ojo abierto, igual, porque esto nunca se sabe, y no descartó, cuando hablábamos anoche, dice que no descartan el tema de la relocalización, esta vez con sí, con los tiempos que exige una cosa así para hacerlo bien y que no salgan perjudicados. Pero bueno, por el momento sigue Pura Vida. Esperemos que esto sea la conclusión de todas estas situaciones que tuvo que vivir el bar y toda la comunidad rockera de la ciudad, que digamos también que no es que Garro un día se dio cuenta que los papeles estaban en orden y que se preocupó por la cultura de la ciudad, que quiere hacer la ciudad del rock. En los volantes que habla de ciudad del rock se ilustra con el Estadio Único, lugar en el que creo que ninguna banda de La Plata puede tocar y hacer una fecha que dé que dé rédito o que pueda sostener o que pueda llenar, aunque sea gratis. Miren lo que decimos. El rock independiente se hace en lugares como Pura Vida, siempre fue así. Los Beatles empezaron tocando en The Cavern, Los Redondos, y ya nos vamos metiendo en el tema, empezaron tocando en lugares como Candombe, lugares que seguramente no cumplirían todas las reglas, cosa que sí lo hace Pura Vida. ¿Sí? Pero no empezaron tocando en River. Con motivo de toda esta situación hubo una serie de actividades que no incluían música en vivo, o música en vivo sí incluían, pero digamos en formato acústico, en formatos más chicos, que no despierte la irritación de los vecinos. Y la gente de Radio Universidad había planteado un junio de autor. Fueron presentaciones de libros durante todos los viernes de este mes. Habían arrancado allí con el libro de Martín Graciano y Sebastián Benedetti, Estación Imposible, sobre el expreso imaginario, con la presencia de Pipo Lernuda, Alfredo Rosso y Claudio Kleiman. La semana pasada se presentó la biografía de Gustavo Cerati. Y en el día de hoy, la tercera fecha de este ciclo, se va a estar presentando Fuimos Reyes, biografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a cargo de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, que es con quien vamos a hablar ahora. ¿Cómo te va, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, todo bien. Che, bueno, el libro salió hace ya un buen tiempo, hace un año más o menos que salió, pero bueno, como no habíamos hablado por ahí, para los oyentes que no estén muy al tanto, contanos un poco de qué viene. A ver, un libro sobre Los Redondos. Acá tenemos un compañero de la radio, Patricio Cermele, que escribió su tesis de grado, fue un análisis de Los Redondos desde el lugar de la comunicación y la relación con los medios. En la presentación del libro, Sergio Pujol, que es quien le escribió el prólogo, planteaba que Los Redondos, según tenía entendido hasta hace 2-3 años, que es cuando salió el libro de Pato, era el artista de rock argentino que más libros había generado, ¿sí? Con tanto escrito, ¿qué es lo que viene a aportar Fuimos Reyes?
Sí, bueno, en realidad me parece que lo que sucede en primer lugar con los libros de rock es que no había demasiada literatura de rock en Argentina, o sea, no hay una tradición profunda. Recién en los últimos años, digamos, Spinetta tuvo sus libros, Cerati tuvo su libro, y Los Redondos ya hace unos 10 años que empezaron a tener como una especie de bibliografía ricotera que trataron desde distintos lugares de abordar al fenómeno. En el caso de Los Redondos, a diferencia de los otros grupos que te nombré, creo que son justamente lo que acabo de decir, no solo por un fenómeno musical, sino por un fenómeno cultural y casi sociológico. Por eso, por ejemplo, Los Redondos fueron pasibles de que haya habido un abordaje como el que me acabas de mencionar, porque desde la comunicación Los Redondos han sido también excepcionales, pero no excepcional, lo digo desde un lugar brillante, que también puede ser, sino desde la excepción, justamente, de hacer algo fuera de lo común, fuera de la regla, fuera de lo que el mercado de algún modo está acostumbrado. En ese aspecto Los Redondos fueron extraordinarios, como también lo fueron en cuanto al crecimiento exponencial que tuvieron, a la manera en que se relacionaron con el mercado, a las condiciones que ellos crearon. Entonces me parece que todo esto hacía como un conjunto de particularidades que hacía interesante tratar de retratar el fenómeno desde el principio hasta que se separaron. Y eso es lo que intentamos hacer con Mariano, teniendo en cuenta que si bien, como vos decís, hay varios libros, ninguno era una biografía completa, porque, por ejemplo, El Hombre Ilustrado, es de Gloria Guerrero, es un libro que más que nada está apuntado hacia la figura de Solari. Después había algunos libros que abordan el tema de las letras o tienen, si se quiere, un abordaje sociológico de la banda. Y nosotros tratamos de hacer una biografía contando desde los inicios, desde los proto-redondos hasta que se separan.
¿Con qué cosas se encontraron? Porque bueno, con todo lo que se ha escrito y ustedes además trabajando en el medio, ¿Qué cosas encontraron que dijeron, que descubrieron ustedes, más allá de después mostrarlo, ¿no?, a los lectores?
Sí. Mira, hay algo, si se quiere, al margen de, hay por supuesto que describimos episodios que nunca han sido descritos antes, o situaciones como, por ejemplo, puntuales, como descubrir que Luz Belito en realidad no se iba a llamar Luz Belito, sino que se iba a llamar de otra manera, y había sido grabado en Brasil, y después ellos, Solari, tomó la decisión de descartar varios temas que estaban grabados.
Claro.
Volviste a componer. Eso es algo concreto. Ahora, si nos referimos a lo conceptual, te diría que hay dos elementos que son muy interesantes en cuanto a la personalidad de la banda, o la personalidad del binomio, ¿no?, de la dupla que se quedan. Sí. Los que lo manejaban, es que era una banda absolutamente ambiciosa y una banda absolutamente obsesiva. Ambas cosas, si se quiere, no aparecen en el imaginario de la gente cuando hablan de Los Redondos. Se habla del fenómeno popular, de la masividad, de las letras crípticas. Eso es muy interesante. Tanto Solari como Billingson querían llegar a donde llegaron. Desde que apenas llenaban, no sé, en Capital, lugares como no sé, Arpregios o La Esquina del Sol, ¿no? O sea, estamos hablando cuando sale Google en 85, hasta que llegan a estadios y hasta que completan estadios, es un camino que ellos se lo habían trazado. No es que les llega de casualidad, no es que llega por generación espontánea, sino que fue un trabajo abnegado y metódico. Y lo que cuando hablo de que era una banda con obsesiva, me refiero justamente al laburo que hacían. Era una banda absolutamente ensayada, ¿no? Lo que se dice una banda ensayada. O sea, los tipos se pasaban horas y horas en el estudio para sonar de forma extraordinaria cuando sonaban en vivo. Yo recuerdo que, bueno, probablemente la gente también se va a acordar, o los que somos más grandes, ¿no? Yo la primera vez que fui a verlos, una de las primeras cosas que me asombró fue el sonido. Estamos hablando de una época en la que las grabaciones todavía no eran tan sofisticadas, pero la diferencia que había entre el vivo y la grabación era notable, y ellos eran una maquinaria musical tremenda.
Uh-huh. Entonces, que haciendo cuentas, ¿no? Los Redondos tienen de actividad del 77 al 2001, sí. Son 24 años, y si tomamos del 82, que es por ahí cuando la banda entra en esta fase profesional que vos decías, ¿no? Donde ya antes habían sido por ahí un par de actuaciones por año, porque estaban todos medio desperdigados por distintos lugares, hacían estos lozanazos que eran más zapadas o eventos, claro, tipo happenings. Sí. Pero digamos, la vida profesional de la banda, si la circunscribimos 82-2001, son 19 años. Y ya vamos a 16 años de la banda fuera de actividad. Digo, 16 años de las carreras solistas, de todo. ¿Qué es lo que te parece, ¿no? que deja este legado de que a 16 años todavía se sigue hablando con mucha gente que por ahí jamás llegó a verlos en vivo? Que seguramente nunca lo pueda hacer, porque hasta tienen eso que pareciera que van a ser como de esas, como que cierra la historia perfecta no juntándose, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya lo que se echa a rodar, de algún modo, es la industria de la leyenda, ¿no? Porque Los Redondos son la banda que justamente es, digamos, uno de los componentes más interesantes o más ricos, e incluso, pero también al mismo tiempo más misteriosos alrededor de ellos, es toda la leyenda que crearon alrededor o que se les creó alrededor. Entonces, cuando algo tipo de mitología, primero que puede existir con el paso del tiempo, eso se va gigantando cuando empieza a pasar, empiezan a pasar las generaciones, o quizás hace 16 años que se pararon. En el último recital de Solari que yo estuve, había no menos que eso, el 30% del público, estamos hablando de un montón, porque había más de 150.000 personas, o sea, estamos hablando de por lo menos 40.000 personas, por ejemplo, a grosso modo, no he visto en vivo Los Redondos. Sin embargo, toda la iconografía que había en el lugar y la música que se escuchaba en la previa, en las largas horas previas antes del show de litio, es la música de Los Redondos. Es decir, que ellos siguen más vivos, que la música de Los Redondos sigue más vivos que nunca. En todo caso, Solari solista, de algún modo mantiene una llama encendida, pero su obra, si bien tiene su catálogo solista, etcétera, digamos, ahora no alcanza, no logra eclipsar, tal vez la palabra no es eclipsar, pero equipararse a lo que fue la obra de Los Redondos. Y no me refiero a gustos musicales, porque hay gente que puede decir lo contrario, porque a la nueva generación le puede gustar, pero realmente lo que se consumía ahí era la música de Los Redondos. Me estoy refiriendo a la gente, ¿no? a la prensa. Sí. Después el show es... bueno, Solari toca la mitad de los temas de Los Redondos y la mitad de los temas solistas. Uh-huh. Sí. O sea, es interesante eso, ¿no? Eso sigue muy vivo, porque lo mantiene vivo la gente también.
Sí, que también hay como una diferencia de repertorios. Digo, a ver, el último disco me parece a mí, ¿no? Y también de verlo en los recitales, todo, pero el último disco de temas que la multitud corea, que se sabe las letras, creo que es Luzbelito, ¿no?
Sí,
que tiene que ver también con los toques en vivo. Luzbelito es el último disco que va a ser tocado en vivo muchas veces. Después, Último Bondi fue tocado 2 noches en Racing, 1 en Mar del Plata y 2 en River, y Bombo Sampler, 2 en Uruguay y 1 en Córdoba.
Exactamente.
¿No? Que tiene mucho que ver con la experiencia del vivo.
Tiene que ver con eso y tiene que ver con que... podríamos llegar a arriesgar un poco, lo decimos en el libro, que Luzbelito es el último disco de Los Redondos y que los dos posteriores son los primeros discos solistas de Solari.
Ajá, buen punto.
La diferencia es estética y musical, y en cuanto a la búsqueda musical. Luzbelito es el quiebre de la banda, es el disco que marca el quiebre sonoro de la banda, y es el, a partir de ahí Solari emprende una búsqueda musical muy particular, se aleja de la raíz rockera. Y eso también empieza a marcar diferencias de todo tipo con su socio. Y si te fijas, el primer disco solista de Bailinson, él es el que rescata la raíz más rockera,
sí,
rockera barra bluesera de Los Redondos.
Sí, el Indio va más para la cosa maquinosa, de atmósferas. Que hay, vos sabés que hay algo que alguna vez marcábamos en un programa acá, algo muy loco, que con esta dicotomía que había, sin embargo los discos empiezan... Hola, hola. Sí, ahí te escucho. Los discos empiezan, el de Sky con una cosa maquinosa y el del Indio con un falso vivo.
Claro.
¿No? Como hasta parecía en ese momento, cuando no se sabían los motivos reales, como hasta un chiste orquestado entre ellos.
Sí.
Sí, por último, bueno, ¿cómo fue el laburo con el libro, el tema de entrevistas, archivos, materiales?
Sí, bueno, fue un laburo arduo. Más de 2 años hicimos más de 100 entrevistas, porque mucha gente que la vimos entre 4 y 5 veces, bueno, y a La Plata fuimos muchas veces. Uh-huh. Empezamos por La Plata, de hecho, porque el libro tiene una... el libro es bastante lineal y cronológico, y el libro tiene además un capítulo bisagra, que justamente está en el medio, y que es el episodio Gulacio. Y además el libro, de algún modo, es un libro que va relatando toda la aventura de Ricotera, ¿no? Con el paso de los años, con muchas voces, y en el medio hay una especie de capítulo que es como una crónica policial larga, que se cuenta todo el episodio Gulacio desde que sale Walter con un amigo desde su casa hasta que termina, como más de 14 años después, el juicio condenado el comisario Espósito. Ese es el capítulo bisagra del libro. Antes y después, lo que hay es un libro que podría decirse una biografía tradicional, en el que aparecen casi todos los protagonistas. Hemos hablado con casi todos los protagonistas. Con Solari tuvimos un intercambio por email, pero la verdad también es que tanto Mariano como yo lo habíamos entrevistado a él por nuestros trabajos respectivos. De manera que la voz de él estaba. No estaba específicamente con el objetivo del libro, pero habíamos estado con él varias veces.
Uh-huh. ¿Y Sky?
Sky también, sí, por supuesto. Sky y Sky La Negra Poli estuvimos con ellos varias veces, estuvimos en la casa y sí, también.
Uh-huh. ¿Qué figuras rescatan así o qué figuritas difíciles por ahí aparecen que por ahí aparecen por primera vez?
Déjame pensar. En realidad lo que me parece que lo más interesante que fue, o una de las cosas más interesantes y reveladoras, es que pudimos hablar con todo lo que vendría a ser las segundas y terceras capas, líneas de lo que era la organización Ricotera. Mejor dicho, los Redondos pasaban a ser organizaciones cuando hacían los shows, porque sí, antes eran músicos que estaban ensayando o en sus casas. Entonces hubo un montón de gente vinculada con los shows, que eran productores, sonidistas, stage manager, etcétera, que bueno, que se abrieron absolutamente a hablar con nosotros, porque es gente normal que hoy sigue laburando con nuestros artistas. Entonces eso, de algún modo, pudimos recrear todo lo que era el vivo, todo lo que era la previa de los shows, cómo se armaban, pequeñas anécdotas que pasaban antes o incluso que pasaban después de los shows. No nos olvidemos que ellos tuvieron una época tuvieron una época muy nómade y bastante federal, aunque en realidad se restringía a tocar lo que podría llamarse como la pampa húmeda del litoral de la Argentina.
Sí.
Pero tocaban durante varios años, no volvían a Capital, y por ahí volvían, tocaban una vez y volvían hace 2 o 3 años. Toda esa etapa rutera la pudimos recrear, y la verdad que terminó siendo bastante rico todo lo que pudimos recabar.
Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por habernos atendido, y para quienes estén interesados en profundizar más, pueden comprar en su librería amiga Fuimos Reyes, o no sé si hoy lo tendrán en venta allí en Pura Vida. Bien, así que bueno, pueden ir y comprarlo hoy, ya se lo llevan incluso autografiado, todo. Así que bueno, gracias por atendernos, y nos veremos esta tarde seguramente.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Pablo Perantuono, coautor junto a Mariano del Mazo de Fuimos Reyes, este libro que cuenta la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricote, que se va a estar presentando hoy en el marco de esto que era la salida de emergencia, que bueno, finalmente y por suerte no será tal cosa, al menos por un tiempo, ya que Pura Vida va a seguir abierto más allá de las fronteras del mes de junio. Esto se presenta hoy y luego de la charla que tendrá lugar junto al Mono Pérez, compañero allí de Radio Universidad, que es la radio que se montó al hombro la organización de este ciclo de presentaciones de libros, va a estar presentándose uno de los fundadores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hablamos del inefable Pepe Fenton, que recrea un poco aquello que era Los Platos Rotos junto a Pilu Pontano y Daniel Kaiser. Los Platos Rotos, recordemos, la banda que Pepe había armado allá por el 2007-2008, que hacía una especie, era muy interesante lo que hacía Pepe Fenton, que era como una especie de arqueología por los inicios del rock platense, y allí sonaban los primeros temas de Los Redondos, algunas cosas de La Cofradía de la Flor Solar, de Dulce Membrillo, bueno, y algunos de estos temas, sí, estarán sonando entonces hoy en Pura Vida, luego de que se presente Fuimos Reyes, el libro de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, que es la persona con la que hablamos recién.